Hoy queremos empezar a hablar sobre la Biblia, la Palabra de Dios. El título es No Solo de Pan, No Solo de Pan. Me da tanto agrado hablarles de esto porque la Biblia ha llegado a ser algo tan importante en mi propia vida. Yo conocí a Jesucristo hace 30 años e inmediatamente empecé a leer la Biblia. Esto es un elemento fundamental en la vida cristiana. Si uno no está creciendo en cuanto a la Palabra de Dios, uno no está recibiendo el alimento suficiente para seguir a Jesucristo. Me acuerdo mi experiencia con la Biblia. Yo tenía 13 años más o menos y era Navidad. Y había los regalos abajo del árbol, todo envuelto. O sea, habíamos terminado de abrir casi todos. Y me quedaba un regalo. Entonces lo abría, obviamente con entusiasmo, y lo abro y adentro estuvo una Biblia con mi nombre abajo en oro, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, qué cosa más inútil. Yo estaba esperando, no sé, un juguete, alguna cosa que servía para algo. Y bueno, ¿qué va a ser? Es una Biblia. Uno no puede decir todo lo que uno piensa a veces en la juventud porque se van a ofender los grandes. Entonces yo dije muchas gracias y bueno, lo llevé arriba. En los siguientes años intentaba leerlo algunas veces, pero no, realmente no sacaba nada. Lo abrí en el medio, caía en algún medio de algún profeta que estaba diciendo que estaba todo podrido y mal y viene el juicio de Dios. Y yo pensaba, no sé cómo logran leer este libro la gente y menos sé cómo lo pueden llegar a disfrutar. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchos dirían, no solo de pan vivirá el hombre. El argentino diría, hay que tener un buen asado, un buen pedazo de carne. Los dulces también muy importante. La gente que cuida la salud diría, bueno, hay que tener muchas verduras y frutas. Pero la Biblia dice que necesitamos toda palabra que sale de la boca de Dios si realmente queremos vivir. ¿Vos hoy queréis vivir? ¿Realmente querés vivir? Bueno, Dios te ha dicho, no solo de pan, no solamente de cosas materiales vas a encontrar vida, sino lo vas a encontrar también recibiendo toda palabra que sale de la boca de Dios. No es que podemos vivir sin pan tampoco, pero no solo de pan. Ahora, Cristo citó en Mateo 4:4 un pasaje en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo dijo, escrito está. Cristo estaba en medio del desierto, siendo tentado por el enemigo, que le dijo, bueno, ¿por qué no convertís esta piedra en pan? Y estaba tentándolo a aprovechar su poder espiritual para un fin egoísta. Usarlo, gastarlo en sí mismo. Las cosas que Dios nos da para gastarlo en otros, para servir, para bendecir. Si lo tornamos en algo egoísta, ya cortamos la bendición. Pero qué interesante, ¿no? Para enfrentar esta tentación que vino del diablo en el desierto, Cristo, que es Dios en la carne, que cada cosa que Jesús decía era palabra de Dios, y sin embargo, Cristo eligió citar un pasaje en el Antiguo Testamento. Podía haber simplemente dicho, bueno, yo digo de cierto, de cierto, yo te digo no, o lo que sea. Pero dijo, escrito está. Cristo mismo era un estudioso de la Biblia, de la Palabra de Dios. ¿De dónde citó este pasaje? Porque seguro no tenía una copia del Antiguo Testamento con él. Lo había memorizado. Cristo había memorizado pasajes de la Biblia. ¿Has memorizado pasajes de la Biblia? Este pasaje que él memorizó viene de Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3, que es el quinto libro en el Antiguo Testamento. Último libro en lo que se llama el Pentateuco. Y dice lo siguiente. Y Dios te afligió, hablando al pueblo de Israel. Dios afligió al pueblo de Israel en el desierto. Y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora Dios los llevó por un proceso en el desierto. Y parte de este proceso era dejarlos sufrir algo, dejarlos estar incómodos. Dice, te afligió y te hizo tener hambre. ¿Por qué los hizo tener hambre? ¿Por qué los quería matar? No, los quería enseñar. Los quería enseñar. Y hay cosas que aprendemos a través de la incomodidad y la limitación que no aprendemos en medio de la abundancia. Y dice, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Esto ahí vemos que su meta no era matarlos, sino de crear o permitir una necesidad y después proveer milagrosamente, sobrenaturalmente, para que ellos podían ver, no es tanto lo que puedo ver o puedo manejar o lograr yo, sino mi confianza que Dios me va a hacer promesas y Él va a cumplir sus promesas. Dios es fiel. Por más que no vea nada ahora, yo sé que Dios es fiel y yo voy a confiar en Él. Y Dios los iba llevando en el desierto, dice, para hacerlos saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué en el desierto? Bueno, ellos después iban a ir a la tierra prometida, donde había abundancia. Pero no quería que se confundieran, que porque estaban en un lugar de abundancia, por eso tenían lo que necesitaban. Dios quería mostrarles, ustedes pueden vivir en la tierra prometida, pueden vivir en el desierto, pueden vivir en Egipto, pueden vivir donde quieran, mientras que estén bien conmigo. Y si no están bien conmigo, nada más va a suplir la necesidad. Para hacerlos saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuánto tiempo les llevó esta lección? ¿Cuánto tiempo les costó aprender que no solo de pan vivirá el hombre? 40 años en el desierto. En el margen de mi Biblia, al lado de este pasaje, yo escribí, a ellos les llevó 40 años a aprender esto. ¿Cuántos años te va a llevar vos a aprender que no solo de pan vas a encontrar tu vida, o vas a vivir, sino de todo lo que sale de la boca de Dios? Te hago una pregunta sencilla, porque seguro vas a decir, bueno, Henry, esto ya la sé, me estás aburriendo, decime otra cosa. Te hago una pregunta. ¿Has leído toda tu Biblia? ¿Has leído toda tu Biblia? Eso dice, no dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de algunas palabras que salen de la boca de Dios, de los pasajes preferidos, de todo, toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que, primer paso en creer esto es empezar a por lo menos leer tu Biblia una vez. Ahí no termina, pero ahí empieza. Y yo conozco cristianos después de 5, 10, 20, 30 años que todavía ni una vez han leído todo lo que ha salido de la boca de Dios. Y no, uno no puede decir, bueno, es que no tuve una copia de la Biblia. Es que no está en mi idioma. Bueno, es que no sé leer. Es que no tengo electricidad y no tengo luz. Es que soy ciego. No hay ninguna excusa. Uno tuvo horas y horas para charlar, tomar mate, mirar la televisión, jugar fútbol, etcétera, etcétera. Nosotros podemos engañar a nosotros, pero no podemos engañar a Dios. Si has sido un cristiano 5 años y no has leído toda tu Biblia, todavía no crees este pasaje. Punto. Pero hoy puedes cambiar la convicción de tu corazón y decir, bueno, hasta aquí no fui lo suficiente fiel en esto, Señor, pero yo creo que me vas a ayudar a mejorar. Una persona de Dios es una persona de la palabra de Dios. Una persona de Dios, un hombre de Dios, es un hombre de la palabra de Dios. Una mujer de Dios es una mujer de la palabra de Dios. Bueno, la Biblia viene en diferentes tamaños, colores, idiomas. Yo tengo aquí conmigo, por ejemplo, una Biblia como fue escrito en el Antiguo Testamento, lo llamaban el Torah, la Biblia de los judíos. La Biblia originalmente no fue escrito en castellano, ni en inglés, ni en alemán, ni en francés. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Hebreo. Voy a leerles la primera línea del primer libro en la Biblia, Génesis 1:1, que es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En hebreo es lo siguiente, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. ¿No estás contento que lo tradujeron en tu idioma? Si lo tuviéramos que escuchar así, es peor que latín, ¿no? El latín más o menos uno tal vez alguna cosa agarra, ¿no? Pero con esto nada. El Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito? ¿En qué fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Fue escrito en hebreo? No. Fue escrito en el idioma de los griegos, lo que se llama griego. Voy a leerles un poco de Filipenses capítulo 2, empezando en versículo 6, que habla de que aunque Cristo existía en la forma de Dios, no se aferró de esto, de ser igual a Dios, sino se vació, se humilló y tomó la forma de un siervo. En griego es lo siguiente: Hos en morphe theou hupakon uk apagman te egeseto to ena esetheou ala auton ekenosen morphen dulu labon. Bueno, tal vez mi acento no es muy bueno, ¿no? Pero la mayoría que me escuchen igual no saben qué es, entonces es todo igual. Pero vemos la importancia de que Dios levantó hombres y mujeres para traducir de los escritos originales en nuestro idioma para que podíamos tener una copia de la Biblia. Por muchos años nadie tenía su propia copia de la Biblia, porque por los primeros 2500 años no había una prensa. Entonces lo tenían que copiar todo a mano. Imagínate cuánto tiempo te llevaría hacer una copia de la Biblia. Y si fueran hojas sueltas, porque no tampoco tenían libros, muy difícil llevar esto. Entonces lo hacían en rollos de pergamino, otras cosas. Y bueno, uno tenía que simplemente memorizarlo, familiarizarse con esto cuando estaba en el culto, porque uno no podía llevarlo a su casa. E igual, aún sin tener todas las comodidades que tenemos ahora, ellos igual, hombres y mujeres de Dios, se dedicaban a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Cuanto más nosotros, que lo tenemos servido en bandeja. A bajo costo podemos conseguir toda la Biblia en nuestro idioma. Hay libros de estudio. Hay personas que han estudiado, de lo cual también podemos aprender. No tenemos ninguna excusa. Es nuestra pereza, nuestra indiferencia, lo que sea. Pero así quedamos sin toda la vida que Dios quería, porque no hemos aprendido ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Bueno, ¿cuáles son las presuposiciones sobre las cuales tenemos este concepto de la Biblia? Uno dice, pero la Biblia es un libro. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Es un libro escrito por hombres? Sí. Pero la gente dice, ¿es un libro de Dios? Bueno, sí. Es algo inspirado por Dios. Y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, hay tres verdades que podemos decir presuposiciones. Son tres cosas que nosotros creemos. Y sobre esto está basada la Biblia. Tres cosas que nosotros como cristianos creemos. En primer lugar, creemos en la existencia de Dios. Para nosotros, Dios no es un figmento de nuestra imaginación, no es una leyenda, un mito. Dios es más real que tú y yo. Es más, Él nos imaginó a nosotros, no es que nosotros lo imaginamos a Él. Nosotros solamente existimos porque Él nos imaginó. Y Él nos sostiene con el poder de su palabra, dice la Biblia. Dios existe, Dios es realidad. En segundo lugar, creemos que Dios es una persona. No es esto que, como en la guerra de las galaxias, la fuerza esté con ustedes o lo que sea. No es como la electricidad o la fuerza magnética que no tiene personalidad. ¿Quién va a hablar con la electricidad? Hola, ¿cómo estás? Ahí en el enchufe. No. No vamos a hablar con... Es una fuerza, es poderoso. Uno, por eso no toca la lengua a la lámpara, ¿no? A la parte de los contactos. Pero no es personal. No hay comunicación, no hay inteligencia. Pero Dios no es así. Dios no solamente existe, es poderoso, sino también es una persona, es personal. Se puede conocer. Se puede llegar a conocer. Y en tercer lugar, tercera verdad, no solamente que Dios existe, que es una persona, sino que también Dios habla, Dios se comunica. Porque si Dios existiera y fuera persona, pero no hablara, bueno, sería casi lo mismo de no tenerlo, porque no hay contacto. Como para decir, bueno, Él está en otra galaxia y no tenemos manera de saber qué piensa, qué dice, qué quiere. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer lo que nos parece. Porque Él no está y no se puede contactar. Seguro has tenido una situación con alguien que has perdido el contacto con esta persona. Y es una frustración, tal vez era necesario. Y no lo encontras más. Y no tenías tantos otros contactos alrededor para preguntarles. y perdés todo rastro de esta persona. Y bueno, después si alguien te pregunta algo sobre ellos, bueno, qué sé yo, no tengo contacto con ellos. Pero nosotros creemos que Dios es, que existe, que es una persona y que Él habla. Dios se comunica. Y esto es, nos habla principalmente a través de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es un libro inspirado. Segundo de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Segundo de Pedro, esto es el apóstol Pedro, ¿no? San Pedro. Capítulo 1, empezando en versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética, es decir, el Antiguo Testamento, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Él acaba de hablar sobre una experiencia que había tenido con Jesús, mientras que Jesús estaba en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús llevó a tres de sus discípulos y subieron al monte? ¿Y qué pasó? Bajó una nube, escucharon una voz, vieron dos personas hablando con Jesús. Y él dice ahí, en versículo 17 de este mismo capítulo de 2 de Pedro 1, pues cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, es decir, en el monte de Transfiguración, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Uno piensa, pero qué glorioso. Esto es mejor que el mejor culto que he escuchado, ¿no? Esto es mejor que, no sé, que Lázaro salió de la tumba. Estar ahí, arriba del monte, bajo una nube. Veo a Moisés, veo a Eliseo. ¡Qué clase de compañerismo aquí! Y después sale la voz de Dios: este es mi Hijo amado. Se temblaron, querían hacer chozas para acampar ahí para siempre. Era glorioso. Pero miren ahora, después, lo que Pedro dice. Fíjense, Pedro no dice, bueno, y así que pasamos la vida buscando volver a tener este tipo de experiencias maravillosas con Dios, sino dice esto: por eso tenemos también la palabra profética, la palabra escrita, la Biblia, lo tenemos más seguro, estamos aún más convencidos de la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos. No dice, bueno, ahora no necesitamos la Biblia porque estamos con experiencias increíbles de Dios. Dice, no. Es menester prestar aún mejor atención ahora a este libro, porque nos damos cuenta, Dios nos está hablando a través de la Biblia. Y dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Han ido a acampar en algún momento? Donde se pone el sol y ahí uno se acuerda, y la lámpara, la linterna, las pilas para la linterna. Pero baja el sol y no hay otra cosa. Si uno se preparó, y si no, estás ahí en la oscuridad. Y esto dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es nuestra Biblia. En Salmo 119 dice, tu palabra es una luz para mi camino. Y dice, va a ser así hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, cuando vuelva Cristo. Hasta que vuelva el Señor, necesitas tu Biblia como una linterna para alumbrar tu camino. No busques vivir de experiencias, de profecías, de palabras proféticas. Dios agrega esto a veces cuando le parece, pero hay momentos cuando no dice nada y no debemos inventarlo tampoco. Pero ya nos ha dado tanto que no estamos aprovechando en la palabra de Dios. Y yo creo que a veces Dios dice, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Si ya te mandé un libro entero y ni lo has leído una vez, ¿por qué me vas diciendo, háblame, Señor, háblame? Ya te hablé. Léelo. Estudialo. Después, una vez que lo terminas, volvemos a hablar. Esto es tu linterna hasta que vuelva Cristo. No sabes cómo manejar tu vida, qué decisiones tomar, qué camino tomar. Bueno, Dios te ha dado algo precioso en la palabra de Dios. Y dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, no, la Biblia no es una cosa de como la lotería, uno lo abre, lee cualquier cosa, lo interpreta como quisiera. Sino como, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue escrito por seres humanos, entonces no debe ser manejado como un libro humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es el concepto de inspiración. Hombres santos lo escribieron, pero a través de ellos estaba fluyendo el Espíritu Santo. Y nuestra creencia como cristianos es que en la manera que ellos lo escribieron, cuando lo escribieron por primera vez, salió tal cual, palabra por palabra, palabra de Dios. Esto es nuestra creencia. Después tenían que transmitirlo, copiarlo con fidelidad. Y hay muchas evidencias que lo que tenemos ahora es más que 99% puramente lo que escribieron en el primer momento. Es increíble, es el documento histórico de antigüedad más asegurado en el texto que tenemos. No es que hay gran duda y tendremos lo que realmente escribieron originalmente. No tenemos tiempo hoy para charlarlo, tal vez en otro momento sí. Pero es el libro más asegurado en cuanto a su fidelidad, su fidedignidad como texto antiguo. Nuestro problema no es que no es fidedigno, es que no somos fieles nosotros en prestar más atención. Pero escuchemos hoy esta palabra de San Pedro. Si alguien debe saber, debe ser él, ¿no es cierto? Y recibimos esta palabra para nosotros hoy. Él dice: deben estar más atentos a esta palabra. Esto es tu linterna en una noche oscura, hasta que vuelva el Señor. Y deben entender esto. Esto no es un libro cualquiera para entender como quieras. Debes leer la Biblia siguiendo la guía del Espíritu Santo, esperando que Dios te lo haga más claro, también recibiendo sabiduría, entendimiento de otras partes del cuerpo de Cristo a través de libros, enseñanzas, cursos, pero pasar tiempo en la Biblia. Pasar tiempo en la palabra de Dios. No solamente buscando aumentar tu conocimiento. Alguien dijo una vez, Dios no nos dio la Biblia para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Y si no llega a cambiar nuestras vidas, Dios quiere otra vez la encarnación de su palabra. Como la palabra se hizo carne y era la persona de Jesús. Dios ahora quiere que la Biblia se encarne en tu vida. Y que una vez más la palabra se haga carne. Tu Biblia no va al cielo. La única Biblia que va al cielo no es este libro con hojas de papel que se va a quemar al final. Sino es la Biblia que queda escrito en tu corazón. En carne y en hueso, en hechos y en actitudes, en motivaciones, en palabras buenas. Esta es la Biblia que va al cielo. En tu vida. Este libro es inspirado por el Espíritu Santo. Está escrito para tu vida, para darte nueva vida, para iluminar tu camino. Hoy es el día de tomar un nuevo compromiso con la palabra de Dios y reconocer, si yo quiero ser un hombre de Dios, yo tengo que aprender a ser un hombre de la palabra de Dios. Sí, pero no voy a ser pastor. No importa. Para simplemente ser un buen discípulo, necesitas comprometerte a ser una persona de la palabra de Dios, leyendo, estudiando, memorizando, oyendo la palabra de Dios, meditándolo, aplicándolo. Esto es voluntad de Dios para tu vida. Tomarlo para tu vida hoy. Quiero ahora terminar con una palabra de oración. En otros momentos vamos a mirar más en forma práctica cómo uno puede llevar esto a su vida. Señor, muchas gracias por este regalo tan grande. Gracias que tú existís, que tú eres una persona y tú me quieres hablar. Te pido perdón por fallarte, Señor, por estar distraído con otras cosas, por comer muchas cosas de este mundo y después no tener hambre para la palabra de Dios. Y te pido que me ayudes a superar los obstáculos, las cosas que no sé por qué no he hecho más y mejor con tu palabra, pero me arrepiento y pido tu ayuda y te digo, quiero cambiar, Señor, quiero ser una persona de la palabra de Dios. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.